1. Estamos por fin empezando otro libro. Un libro diferente, un libro que muchas sectas usan para sacar toda forma de profecía extraña. También es un libro práctico, tiene mucho que enseñar. Tiene historias famosas con los niños. Lo que pasa en el libro de Daniel tendrá mucho en común con lo que acabamos de estudiar en Génesis, sobre la vida de José. Como José, Daniel fue llevado a un destino extraño, pagano, en su juventud. También se cambiaron su nombre y tenía que aprender y pensar en otro idioma. Y como José, Daniel trabajará en una posición muy alta del gobierno, hasta interpretando sueños de otro rey. Pero el tiempo era diferente, siglos más tarde de Génesis. El tiempo es casi el mismo que estudiamos en Jeremías. Así que aquellos estudios también estarán muy relevantes esta vez. Versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Eso es exactamente lo que estudiamos en Jeremías. Cuando se hablan así en la Biblia de un cierto rey y un cierto año, quiere decir que está hablando en términos de historias actuales. No está presentando ya ni alegorías ni parábolas, sino en la pura historia. Llegando a la segunda parte de este libro, habrá expresiones de simbolismo, casi como en el libro de Apocalipsis. Pero los primeros capítulos son pura historia. Otra vez uno, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y hermanos, si tú has olvidado quién era ese rey, pues yo tengo una manera muy fácil de recordar de él. Este es el rey que odiaba tanto la palabra de Dios, que se cortaba un rollo de profecías, tirando poco a poco todo en un fuego. Eso estudiamos casi al fin de Jeremías, en versículo capítulo 36. Dice, envió el rey a Jehudí, eso era un mensajero de Jeremías, que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey. Eso es el mismo rey que se menciona en versículo 1. Y a los oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa del invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiente delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planes, lo rasgó el rey con cortaplumas de escriba y le echó en el fuego. Así se pensaban de la palabra de Dios. El pueblo de Dios. Vino la palabra de Dios y el rey se cortaba y se tiraba en el fuego. Y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rascaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Aquellos eran los tiempos, por eso Dios permitió que todo se cayera y sea arrastrado a Babilonia. Así eran los tiempos y no son tiempos muy diferentes de nuestros, en que los líderes desprecian la palabra de Dios. Por eso Jerusalén se caía y muchos fueron arrastrados a Babilonia para servir como esclavos. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Sinar nos recuerda del Torre de Babel. A la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto presenta otro punto importante del libro de Daniel: la soberanía absoluta de Dios. Parecía como que los dioses de Babilonia eran más poderosos que el Dios de Israel. Pero no era así, sino que nuestro Dios entregó el pueblo al enemigo como forma de recompensa por su rebelión. El pueblo de Dios llegó a condiciones muy, muy bajas. Ellos trajeron dioses ajenos al templo santo y Dios respondió simplemente abandonando el templo. Ellos dijeron en Jeremías: no puede pasar nada a nosotros, templo del Señor, templo del Señor tenemos. Y ya estaban hasta perdiendo su templo. Versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, ahora estamos en Babilonia, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El rey era bastante sabio. No solamente llevó los tesoros de oro y de plata, sino que aprovechaba de los mejores de los jóvenes. Quería enseñarlos en toda la cultura y las ciencias, hasta en las magias de los hechiceros, para que formen parte de su palacio en Babilonia. 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Controlando el ambiente de los jóvenes de un país derrotado, incluyendo su comida, sus estudios, el rey aprendió cómo borrar completamente la identidad de los derrotados y convertirlos en babilonios verdaderos. Y normalmente se pudiera hacer esto con éxito en 3 años. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, del tribu de David, del liderazgo. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Misac, y a Azarías Abednego. Para borrar la identidad de alguien, era normal empezar cambiando su nombre. Esos muchachos tenían nombres que honraban al Dios verdadero. El nombre de Daniel quiere decir: Dios es mi juez. Estos se cambiaron a Belsasar, el que cuida los tesoros de Baal, un dios pagano. Ananías quiere decir la gracia de Dios. Se cambiaba a Sadrach, la inspiración del sol que los paganos adoraban. Misael, el dios fuerte, se cambiaron a Sadrach para honrar otro dios falso. Y Azarías, el Señor es una ayuda, cambiaron a Abednego, el siervo de fuego, otro dios falso. Así que todo fue calculado para borrar la identidad de esos muchachos, de qué eran antes. Y esto bien rápido, en 3 años. Ya hicieron esto muchas veces con otros, normalmente con éxito. 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Eso es algo que no se esperaban. Daniel respondió con un poco de resistencia. No pudo hacer nada en contra de su nuevo nombre, pero no quería tener su dieta controlada por otros. Hemos visto en Levítico que Dios puso muchas restricciones sobre la comida de su pueblo. También en Babilonia mucha comida estaba dedicada a ídolos. No voy a entrar en mucho detalle, pero en Levítico 45 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se puede comer y los animales que no se pueden comer. Y aquí la lucha empieza. El rey quería borrar completamente la identidad judía de estos jóvenes. Pero Daniel era firme y por lo menos quería intentar resistir. 9. Y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, porque ese jefe quería ayudar a Daniel, pero era peligroso como el Estado Islámico, con un error se perdiera la cabeza. Que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, porque había muchos, condenaréis para con el rey mi cabeza. La lucha ya estaba, pero Daniel no estaba solo. Dios estaba con él, honrando su resistencia, dándole favor con el liderazgo. Daniel jamás, nunca se va a ver que él está faltando respeto a nadie, pero sí va a seguir sutilmente con su resistencia. 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ahora el Espíritu Santo emplea los nombres antiguos. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Muchas iglesias tratan de sacar dietas de aquí, de legumbres, pero eso no tiene nada que ver. Es una consagración, no una dieta especial. Daniel no quiso causar problemas para nadie, pero tampoco quería permitir que se borran completamente su identidad como hijo de Dios. 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Con todo respeto, con un plan razonable, Daniel aprovechaba de las amistades que ha formado en el palacio, Dios dándole buenas relaciones con ellos. 15. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Esto fue obra de Dios. Esto fue casi como un milagro. Los tiempos eran tan terribles. El pueblo de Dios estaba tocando fondo, perdiendo casi todo, pero aún en su ira, Dios tendrá misericordia con los suyos si quieren mantener su pureza. Parecía a los incrédulos como que el Dios de los judíos también estaba derrotado. Pero eso nunca pasa. Jamás, sino que Dios estaba obrando en una nueva manera, mostrando a todos su plan por las edades que vamos a ver más tarde en este libro. 16. Así pues, Melzal se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Bueno, en esa primera batalla, Daniel ganó. Se ganó para la gloria de Dios. Como José cuando se resistía a la inmoralidad de la oferta de la esposa de Potifar. En Génesis, el joven sabía quién era y cómo se debe de responder enfrentando tentaciones fuertes. Y no olvide Que no olvide, hermano, que en los dos casos los jóvenes tenían menos de 20 años y vivían lejos de toda influencia de sus familias. Muchas veces en una familia cristiana, si los hijos están muy lejos, tiene que preocupar. ¿Acaso mi hijo está rebelde ahora? ¿Fuera de mi control? Pero no. 16. A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Punto. Cuando se hace todo en tu poder para resistir los ataques a tu identidad, es normal que te veas la ayuda de Dios viniendo en gran manera. 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Hermanos, había muchos otros que estos cuatro. Pero a lo mejor con los demás sí se borraron su identidad. A los demás seguramente les encantaba la comida extraña y el vino, mucho vino. A lo mejor estos también tenían menos éxito en sus estudios. Y por supuesto, como personas de poco carácter, no tenían la misma ayuda de Dios. Pero estos muchachos consagrados eran superiores. Y como José en Egipto, iban a conseguir, cada uno de ellos iban a conseguir posiciones bien altas en un gobierno ajeno. Versículo 20, estamos casi al fin del capítulo. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. El rey no sabía que acaban de enfrentar una fuerte resistencia de su programación. El rey pensaba que la programación psicológica y la destrucción de la identidad espiritual era un éxito. Mire, estamos logrando. Por el momento todos estaban muy felices. 21, último verso del capítulo. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Este último versículo es curioso. Como José en Egipto, Daniel iba a ser muy, pero muy valioso al gobierno. Como José tendrá grandes aptitudes en la administración, en las relaciones humanas, en el control de propiedades. Hasta los imperios mundiales, vamos a ver, se van a cambiar. Nabucodonosor va a caer, también su hijo. Pero Daniel va a quedar en la misma posición, año tras año, ejerciendo su influencia por todo el tiempo del cautiverio. La resistencia que parecía poca cosa a muchos actualmente cambió la trayectoria de su vida. Y hasta ahí, capítulo 1, doctrina. Detrás del plan de borrar completamente la identidad de cada judío que fue arrastrado por fuerza a Babilonia era la serpiente antigua, Satanás. Y el mismo enemigo está empleando la misma táctica con nosotros hoy día en los Estados Unidos. La cultura ahora de este país es muy semejante a la cultura de Babilonia. Existe un fuerte odio por la palabra de Dios, aún más por la ley de Dios, por la moralidad de la Biblia. Y cada uno de nosotros estamos en la lucha. diariamente. El diablo quiere poner a tu lado compañeros, canciones, videos y hasta doctrinas religiosas pero dañosas, con la esperanza de borrar tu identidad cristiana. A veces es muy sutil, a veces es más abierto, pero el diablo quiere verte pensando, vistiéndote, hablando como los mundanos, olvidando quién eres realmente. Quiere verte con la misma ropa, los mismos tatuajes y hasta con la misma inmoralidad de los demás mundanos que pisen su camino al infierno. Y si tu identidad está bajo ataque, tus hijos y tus jóvenes están en peligros peores. Esto es, si no están completamente perdidos ya, con sus identidades cristianas borradas, tomando su lugar alegremente con los condenados de este mundo. Actualmente esto ya estaba empezando en el primer siglo de la iglesia, por esto Pedro, que vio todo claramente, dijo en 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tienes que recordar quién eres, qué es tu identidad como hijo de Dios, y que aquí vivimos como extranjeros espirituales. Aunque tú puedes ser productivo en esta economía, ejerciendo una gran influencia por el reino de Dios, como Daniel, como José, pero tienes que mantener por lo menos un mínimo de separación de los de afuera. Y hermano, lo muy triste es que cuando el diablo viene en ese ambiente con sus planes de borrar la identidad de los cristianos, mayormente está logrando con éxito sorprendente. Por esto Cristo nos dio la exhortación: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esas dos puertas están en las iglesias. Y los dos caminos son caminos de los que hacen una profesión de la fe. Pero en muchos casos, su fe es cada vez más debilitada. Su identidad cristiana poco a poco borrada. También Pablo habló de esto en 2 de Timoteo 3:5, hablando de los tiempos postreros. Hablaban de gente que tenía una profesión de la fe. Dice que tendrán apariencia de piedad. A lo mejor van a alguna iglesia, tiene apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Aplicación. Es necesario entender cómo estamos bajo ataque constante y cómo el diablo busca maneras de borrar la identidad de cristianos, exactamente como en este capítulo. Y si tienes hijos o nietos, es necesario cuidar de ti mismo antes de aplicar medidas a ellos. Por ejemplo, acabo de viajar muy lejos en un avión. Cuando bajan las máscaras de oxígeno, dicen que tienes que poner la máscara sobre tu cara antes de ayudar a tus hijos. ¿Por qué? Porque si tú de repente te desmayes, serás de poca ayuda para tus hijos. Pero hermanos, los ataques están en todos lados. Número uno, en las escuelas y las universidades. Existen maestros y profesores que son buenos en este país, muchos que son cristianos, Pero hay bastantes que solamente están ahí para borrar la identidad cristiana de sus estudiantes. Y lo más rápido posible. Tienen muchas herramientas. No voy a entrar en mucho, pero tienen filosofías huecas. Pablo nos dio advertencia de esto. Y hermanos, simplemente mirando televisión, programas de niños muy pequeños, cuando Dios está totalmente excluido, eso es una influencia. Puedes vivir sin Dios. Dios no tiene nada que ver con nada. Están programándote. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchos padres se espantan después de sacrificar tanto, mandando a sus hijos a la universidad en este país solamente para verlos regresando como enemigos de la fe, entregados a toda forma de inmoralidad y vanidad. Número dos, el mismo puede pasar con el cine, con la televisión. Si te pases muchas horas programando a ti mismo o a los miembros de tu familia con todo lo que llega a la casa, por el cable, por la televisión, poco a poco puedes ver tu identidad y la de tu familia debilitada. En algunos casos, borrada. Número tres, los compañeros del trabajo o de la escuela. Cuando un cristiano tiene amigos que no son de la fe, tienes que tener mucho cuidado. Es inevitable, vamos a tener compañeros, pero hay que tener cuidado. Hay que estar consciente de que la batalla es perpetua y las influencias son fuertes. Muchos cristianos salgan pensando que eso no es ningún problema. Yo no puedo manejar. Tengo muchos amigos que son ateos, han cambiado su sexo o lo que sea. Pero San Pablo nos ha dado advertencias. Primero de Corintios 15:33. No erréis. Cuando dice no erréis, porque muchos van a caer en esto. No erréis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Número cuatro y final. Iglesias muy modernas que realmente no predican la palabra o predican de manera muy, muy suave, evitando toda condenación del pecado. En los siglos pasados sería extraño sugerir que se pudiera perder tu identidad cristiana por la influencia de una iglesia. Pero hermano, en los Estados Unidos todo es posible. Hay iglesias aquí que realmente son negocios. Clubs sociales en donde puedes conocer amigos. Pero evitan el tema del arrepentimiento. Y muchas veces los jóvenes que ya están apartando, buscan estas iglesias. Así donde no hay convicción ni santidad, pero por lo menos pueden decir a sus pobres padres que ya van a una iglesia. Después de todo. Hermano, hermana joven, si tú quieres quedarte en la minoría que se quede fiel al Señor, en frente de todos los ataques, hay que tomar una determinación como Daniel. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él no entró en la semana y dijo, bueno, vamos a ver lo que pasa. No, él tomó una decisión. A mí no me van a cambiar. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida. Hay jóvenes cristianos que dicen, pasa lo que pasa, no voy a entrar en esa forma de inmoralidad hasta que me case. Pero si se entra, dicen, pues vamos a ver lo que pasa. Sumamente peligroso. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. tenía un espíritu de resistencia. Entonces, hermanos, hay muchas maneras de resistir. Tienes que decidir estar en tu Biblia con constancia. Había buenos testimonios en viernes que la hermana Carmencita dijo a otra hermana, lea tu Biblia, acércate a Dios, porque así se aprende quién eres. En realidad te sientes qué es tu identidad. Hay que asistir regularmente a la iglesia, participar en un ministerio si te puedes. Yo sé que no todos pueden, pero cuando uno está comprometido a algún ministerio, por más pequeño o fácil que sea, ya tiene obligación. No vas a levantarte, voy a la iglesia hoy, pues estoy un poco cansado. Hay que buscar maneras de enseñar a otros. Cuando tú estás enseñando niños o jóvenes, siempre estás metido en algo. Y hermano, hermana, si ese es tu deseo, resistir como Daniel en frente de toda forma de ataque a tu identidad cristiana, entonces queremos orar por ti en esta mañana. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por el gran ejemplo de Daniel, como es muy relevante en nuestros tiempos, como muchos pastores están notando, que los fuertes van a leer, entender la vida de Daniel y van a intentar tomar una determinación de no caer como a la gente están cayendo en todos lados. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Use ese mensaje para impactar la vida de alguien que está vacilando, Señor, que no está muy firme. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.